es para lo que las trajimos hoy. Gracias.
Chao.
Vengan. Y me hacen señas de que pidan, que pida plata. Claro, después de que Serpaj pidió plata, quedamos medio mal nosotros. Pero a nosotros también nos pueden aportar. ¿Dónde? En SQR. ¿En dónde? En miedoalexito.uy. ¿En dónde? En el chat, que no sé para qué lado está de ustedes. Déjenos el sobre y yo me retiro y les dejo con cuatro bellezas.
Gracias, Fer. Bueno, muy linda la entrevista, muy zarpada. ¿Qué? ¿Yo qué? Ah, le mando la foto. Eso. Bueno, van llegando, se van sentando. Esto es todo, es así, producción en vivo, sí, donde quieran. Tenemos. Bueno, estoy muy bien acompañada. Hablábamos de que hoy era un programa especial, que específicamente quisimos ser mujeres protagonistas hoy. Así que bueno, las saludo, ¿cómo están? Y ahora ya las voy a presentar. Tenemos, bueno, a Tania Ramírez, a Daniela Bauquet y a Delfina Martínez que me están acompañando hoy, que hicieron una presentación que ustedes mismas se hicieron su currículum ahí, se lo pasaron a la producción de MAE para ser presentadas como es debido. Tania Ramírez es afro-uruguaya, activista afrofeminista especializada en derechos humanos e interseccionalidad, cofundadora e integrante de Misangas, Movimiento de Mujeres y Disidencias Afro, donde ha crecido y se ha desempeñado como investigadora, educadora, tallerista y coordinadora de proyectos. Mezclando arte y activismo, es bailarina de candombe, productora, DJ y conocida como Tania Queen. Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de la República Uruguay Dudelar. De 2009 a 2017 se desempeñó en la función pública, especializándose en el diseño e implementación de políticas públicas y acciones afirmativas. Recientemente coordinó el proyecto colectivo Horizonte de Libertades, responsable de la avenida de Angela Davis a Uruguay, que vamos a estar hablando de esto también. Actualmente desarrolla su técnica de maestría Manitud Americana, el movimiento de mujeres afro en América Latina. ¿Cómo estás?
Bien.
Un montón de cosas, aparte sí. Haciendo muchas, muchas cosas importantes. Decíamos afuera que mezclaste, aparte de tu currículum, también con tu lado artístico, porque me imagino que no es separable, ¿no?
No, es importante y además también hablábamos ahí con Delfina, el arte como una herramienta de transformación social, sin duda. Artivismo, digamos.
Totalmente, qué linda palabra. Bueno, Delfina, que la presentas vos, Delfina Martínez, activista travesti y antirracista, gestora cultural, colega, parte de la campaña de aprobación de la ley integral para personas trans y actualmente asesora de la diversidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo estás, Delfi?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Y bueno, y Daniela Bauquet, 27 años, desde los 14 milita en el Movimiento Social de Uruguay, es profesora de historia, lesbiana, feminista y militante del colectivo Ovejas Negras. Es miembro de la coordinadora de la Marcha de la Diversidad y pelea por un mundo sin desigualdades.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, la verdad.
¿Qué piensan, como ya que lo colectivizamos, cuando escuchan las presentaciones de las demás?
Bueno, creo que orgullo. Además, son compañeras que ya venimos militando hace mucho tiempo. Y es un poco como caer en cuenta de efectivamente todo lo que hacen, ¿no? Y eso es, la verdad, que muy... muy lindo. Hay muchos proyectos además en los que hemos estado juntas, también como recordarlos, y en momentos así, ¿no? Donde a veces gana un poco como la desesperanza, donde hay muchas discusiones internas de los propios movimientos, que también nos complican un poco a veces la cabeza. Creo que escuchar lo que hacemos es algo como muy interesante, como para también seguir pensando como una perspectiva, ¿no? Hacia un futuro posible, efectivamente.
Totalmente. Sí.
A mí me pasaba esto de sentirme parte también de la presentación o de las trayectorias o de los procesos, porque sin duda todos estas presentaciones son colectivas, ¿no? O sea, construcción ha sido colectiva y así es como nos concebimos. Y feliz de haber transitado y seguir transitando en realidad con ustedes, que las quiero mucho. También son amigas, hay que decirlo.
¿Hace cuánto se conocen?
Wow. ¿Con Dani hace?
Desde el 2016.
¿Vos entraste
en Ovejas? 2016. Sí, y a las dos las conocí medio que a la vez.
Sí, yo no tengo mucha perspectiva del tiempo ni idea. Pero, perdón, pero sí, desde más o menos a tiempo, que fue cuando yo también, en ese año me vine a Montevideo, o sea, estaba viviendo en Buenos Aires, volví ese año. Con Tania igual ya nos conocíamos desde antes, pre-transición incluso, pero sí, más o menos por ahí.
Qué lindo. Y qué importante, ¿no? Lo que decís como de la colectivización y de ser parte del movimiento, de la lucha y del crecimiento de cada una de nosotras. Creo que es como un poco lo que nos hace crecer y lo que hace que el movimiento se siga propagando y nos siga identificando y nos siga haciendo ser parte, incluso en momentos como decís, que a veces parece dividido el feminismo o las corrientes o las ideas, y que a veces puede parecer que se deja un poco de lado lo importante, que es lo que nos une. ¿Qué les pasa con eso? ¿Desde qué lugar marcharon este 8 de marzo? Les quería preguntar dos cosas, en realidad, a propósito de la marcha. Primero, ¿qué sensaciones les deja esta marcha en particular? Porque yo siento que cada una es completamente distinta y nos mueve por distintos lugares y nos agarra paradas individualmente también en distintos lugares, pero colectivamente también. Quiero que cada una me cuente cómo vivió su marcha y qué fue lo que este año les dejó resonando. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, arranco. La pregunta sobre cómo lo viví personalmente, creo que estoy en una etapa que me siento una señora, ya yo tengo 38 años, estoy por llegar a los 40, y muchos años de militancia. Mis zangas este año estamos cumpliendo 18 años, ya la mayoría de edad, y eso se nota como en esto, en las trayectorias, se nota en el hacer memoria, en ahí recuperar como también las narrativas de nuestras propias historias. Y bueno, y este año particularmente nosotras convocamos a la explanada, la escalinata en realidad, porque la explanada parece que oficialmente es de la intendencia, la escalinata es de la universidad. Convocamos a una concentración, a una intervención política en el marco del 8 de marzo, a partir de una pregunta que formula Djamila Ribeiro, que es una activista afrobrasilera, filósofa, periodista, que en un libro donde ella recopila incluso algunos textos y columnas que ella escribía en el Folia de Sao Paulo, ¿Quién tiene miedo a un feminismo negro? Uh-huh. ¿Quién tiene miedo a los feminismos negros? Lo extendimos nosotras a partir de esa pregunta, y bueno, intentamos ahí hacer una provocación y sensibilizar, sobre todo para poner sobre la mesa que cuando hablamos de desigualdades, y es súper fuerte también decirlo, que 18 años después seguimos repitiendo lo mismo, ¿no? Que cuando hablamos de desigualdades de género hay que tener una perspectiva y una mirada interseccional de las diversas identidades, pero también de cómo se dinamizan las lógicas de opresión y privilegio. Uh-huh. En nuestros cuerpos, ¿no? Y que hay una política de la muerte que se está extendiendo, hablamos de necropolítica a nivel mundial, que afecta mayormente a nuestras identidades negras, trans, disidentes. Entonces, bueno, un poco hicimos esa invitación, hicimos una intervención donde también montamos un altar colectivo, también para poner sobre la mesa algunos asuntos que tienen que ver con la solidaridad internacional, con el genocidio que se está dando contra el pueblo palestino, mayormente sobre todo con infancias, con niñas, niños y mujeres. Entonces, en esa intervención colocamos sandías, que es una fruta que es tradicional también de la zona, de la región, pero también, como muchas personas saben, y si algunas personas no saben, en algún momento, hace 75 años, que el pueblo palestino viene resistiendo también a una ocupación colonial de su tierra, a una política de apartheid, bueno, ahora directamente al asesinato y al genocidio del pueblo, en donde se prohibía el uso de la bandera de Palestina. Entonces la sandía fue un recurso de resistencia, un poco un para jugar con un símbolo, ¿no? Para jugar un poco con los colores de la bandera. Entonces nosotras trajimos la sandía, que bueno, también tiene un montón de simbologías para nosotras y nuestras trayectorias también de allí. Y bueno, y después al final invitamos a compartir también esas sandías, que sirvió porque hizo mucho calor. Así que vivimos, creo que
cerró justito,
particularmente,
¿no?
lo vivimos como eso, volver un poco a... El año pasado hicimos, en realidad, nosotras marchamos por Isla de Flores, necesitamos volver a la raíz, volver a poner algunos temas sobre la mesa, construir espacios seguros también dentro de las marchas. Después las compañeras van a hablar más, sobre todo Delfina, pero sabemos que muchas de nosotras somos violentadas mientras marchamos, no termina siendo un espacio seguro, mayormente las compañeras trans, uh-huh, y los varones trans, porque existen algunos sectores que particularmente creo que estamos de acuerdo, no reconocemos como feminismos, pero ellas sí se definen como feministas radicales. Nosotras planteamos que radicales somos nosotras, porque realmente queremos cambiar el sistema desde la raíz.
Sí, sí.
Entonces, bueno, este año hicimos esa concentración también para volver a plantear estas temáticas, ¿no? Y sobre todo para interpelarnos, un día de reflexión, un día de lucha, un día de visibilidad, pero también un día de interpelación en cómo estamos yendo como feminismo, ¿no?
O sea, de mirar hacia atrás como siempre y como es necesario, pero también hacia adelante y dónde estamos paradas ahora y lo que está pasando también a nivel global, ¿no? Que, uh-huh. que es realmente preocupante.
Sí.
Qué importante también que pongan sobre la mesa el tema de Palestina y cómo afecta también a las mujeres. Bueno, ¿quién quiere seguir con...?
Bueno, capaz que, ya como que ahí ya me dio el pie.
Sí.
nada, un poquito. Yo, por ejemplo, este año no marché. Uh-huh. Ya vengo desde hace algunos años. Es una decisión, ¿no? Que es una decisión que tiene que ver con eso, con no exponerme, con no ponerme físicamente en un espacio que no es un espacio seguro, porque donde todavía sigue sucediendo esta situación donde hay un grupo de personas que se consideran feministas, como decía Tania, y que tienen como prácticas en realidad que son súper violentas y como de querer echarnos y de querer hacer como una especie de escrache en la marcha, donde también he hablado con algunas compañeras trans y travestis que me han dicho, bueno, me han preguntado, che, ¿y vos vas a ir a la marcha, previo a la marcha? Y como cerramos como en esa misma conclusión, ¿no? De que tampoco hay como una definición más general, digamos, porque en realidad nosotras no deberíamos ser carne de cañón para enfrentarnos directamente con... Sino que tiene que haber un respaldo
colectivo
que tenga que ver con posicionarse y decir, bueno, nuestros feminismos son con las compañeras trans, son con las personas no binarias. Esa es lo que falta todavía.
Inclusivo.
Porque... Sí. Incluso, por ejemplo, en la marcha por la diversidad, y capaz que ahí después puede seguir un poco Dani, también como nos posicionamos como muy fuerte, ¿no? O sea, yo, sin embargo, yo no integro la coordinadora de la marcha por la diversidad, pero sí desde mis zangas, y esa, cuando nos enteramos de que iban a estar ese bloque dentro de la marcha por la diversidad hace un par de años, ahí como que fuimos, como que hubo una convocatoria para el día de la proclama, que estuvimos como muy tajantes en esto, ¿no? De decir, fuera TERFs, por ejemplo.
Sí.
Además de un montón de otras cosas, pero el mensaje estaba claro.
Claro.
Tipo, ustedes no tienen lugar con estos discursos en esta marcha. Honestamente, luego de eso, yo no las he visto más en la marcha por la diversidad, o por lo menos con ese volumen
con esa presencia
que es nada, es como si el día de mañana apareciera un bloque que se dice feminista de la supremacía blanca.
Claro.
No tiene ningún sentido.
Sí, sí, totalitario, o sea, porque en definitiva es eso, ¿no?
Fascista.
Sí, y cómo te hace sentir a vos, o sea, obviamente lo puedo imaginar que no es bien, pero cómo vivís el día de la marcha desde ese lugar, cómo, o sea, porque te quedás en tu casa, te haces algo para distraerte, porque es recontra, te genera mucha impotencia, me imagino, ser parte de algo y no poder serlo, o sea, porque te atraviesa, obviamente.
Sí, en realidad ese día, tipo, trato de... O sea, ha sido todo más bien por redes. Obviamente que paro, porque me parece que es importante también tomar esa acción.
Obvio.
Y voy como siguiendo sobre todo a las compañeras que bueno, desde mi sangre... Yo estaba, tipo, mirando todo, subía mi sangre.
Acompañando.
Pero nada, o sea, como que también trato de reflexionar mucho, ¿viste? Y, Y nada, y aprovecho también como para bajar un montón de data y un montón de cosas, porque también todos los días estamos en la acción, y también está bueno tomarse como un rato para reflexionar un montón de cosas, estar sola. Yo soy mucho estar sola, y en mi casa sola, y también me parece como, o sea, no padezco la soledad, al contrario, me parece como un regalo de alguna forma.
Sí.
Si bien después, bueno, es necesario cuando tomamos acciones y pensamos como más colectivamente, hacerlo en colectivo. Pero nada, un poco más o menos por ahí.
Qué rabia, ¿no?
Sí, en realidad es más doloroso.
Sí, dolor.
Sí, es más dolor que rabia. Rabia me da tener el gobierno que tenemos en este momento, por ejemplo. Rabia me da como el poder real, digamos. Porque también hay una disputa de un poder que no es tal, de alguna forma. Que sí excluye, que sí termina teniendo como consecuencias muy negativas, pero en realidad el poder para mí, de alguna forma, se ejerce a través de otro tipo de decisiones, o de tener, no sé, la potestad de ver cómo está la economía, no sé, de ver cómo está la gente que está más en el horno, y que justamente no es casual tampoco que las que estemos más en el horno somos todas nosotras.
Claro.
Y que nosotras, de pronto, nosotras en persona, o sea, Tania, Dani y yo, somos quienes en realidad estamos en una situación que no es ejemplo de la mayoría, sí, digamos. Pero también a través de muchos procesos para llegar ese recorrido.
Sin duda, esos currículums y esas presentaciones que ustedes hacen.
Claro.
Tiene que ver, pero obviamente es representativo de todo, sí, es lo que han conseguido y de lo que se ha conseguido como colectivo, pero también, o sea, por lo que luchan, es lo que la situación en la que muchas no pueden estar. Y yo siento que ustedes son voces muy importantes para ellas, o sea, saben que lo son. No, yo lo que te decía, rabia, obviamente no era de lo que vos sentías. A mí me genera rabia porque específicamente en esta marcha, aparte vi muchos varones en la marcha, muchísimos, turisteando, sacando fotos, metiéndose a través de las cintas, o sea, algo que a mí me generó como mucha impotencia, y nada, me da mucha rabia pensar que vos estuvieras en tu casa y que ellos estuvieran ahí. La verdad es lo que me genera. Daniela, vos contarnos.
Tengo como un punto ahí también como para discutirte, que me parece interesante también como traer un poco a la mesa. A mí el 8 de marzo, ya hace unos años, es una fecha que me queda muy incómoda, que la sentía propia y me la sacaron a la fuerza. Con Ovejas Negras estuvimos en la organización de esa primera coordinadora de feminismos del 2018, de esa como gran marcha multitudinaria. Y después, bueno, nos echaron por ser una organización que tiene también varones dentro de la organización. Y eso fue lo más leve, que digamos. Y después, la verdad que este año decidimos no convocar específicamente a ninguna convocatoria explícita. Sí compartimos convocatorias de organizaciones amigas, que sabemos que iban a ser espacios seguros, pero efectivamente no queríamos convocar a la marcha porque no sentíamos la seguridad de poder decirle a ninguna persona en general de la comunidad que tenga nuestra misma forma de pensar y de vivir, pero en particular a las compañeras trans y a los compañeros trans, de que pueden estar en ese espacio. Y en particular también nos pasa mucho con nuestros compañeros gays, ¿no? A nosotros nos parece que la marcha tiene que ser para todas las personas, tiene que estar encabezada por quienes tiene que estar encabezada. Uh-huh. Y sabemos perfectamente quiénes son, que son efectivamente las mujeres en todas sus diversidades, pero lo que buscamos es que el mundo sea feminista. Y para eso necesitamos un montón de cuestiones, dar un montón de espacios de debate, de construir un montón de políticas, Y también las manifestaciones tienen que ser cada vez más grandes, donde efectivamente todas las personas puedan ser parte de esas movilizaciones.
Y te pregunto, ¿pero desde qué lugar? Porque, o sea, esa es la clave.
Cada quien tiene que poder hacer como un sondeo de sus propios privilegios y qué lugar ocupa en cada causa, ¿no? Y hay algunos lugares donde te tocará estar más adelante y hay algunos lugares donde tendrás que acompañar. Y efectivamente el movimiento tiene que decidir también cuáles son los espacios que hay que dar como a cada espacio.
Claro, los lugares de protagonismo, quizás, como de los varones, son los que me hacen mucho ruido, y mismo cosas innecesarias, por ejemplo, que vi, por ejemplo, había un canal de televisión que estaba al costado de la marcha donde estaba la cinta de Pare y querían entrevistar o grabar y me parece que perfectamente lo podían hacer desde ese lugar y se metieron entre medio y cortaron, o sea, un bloque que había de trabajadoras, creo, de no me acuerdo de qué colectivo, bueno, pero se metieron entre medio y innecesario completamente.
Sí, completamente. Creo que la prensa además es todo un tema en cómo se manejan las movilizaciones en general y la falta de respeto que hace siempre a este tipo de instancias y en particular con el 8M es algo como a cuestionar y a seguir como planificando, ¿no? Pero bueno, nos pasó este año eso, decidimos simplemente hacer como un posteo, ¿no? Y nuestro posteo siempre hace 4 años que es Somos Transfeministas. Necesitamos que el feminismo deje de tener estos debates y deje bien en claro que estas grupalidades no son parte del feminismo porque efectivamente son líneas fascistas porque están queriendo eliminar personas y las cuestionan su propia identidad. Entonces, bueno, es solo ir como a la publicación de Ovejas Negras y ver que los comentarios son qué misóginos. Cuando simplemente lo que planteamos es tener cuidado donde marchas, podés estar en un espacio TERF sin darte cuenta, y un poco como nuestra línea. Entonces marchamos como simplemente como compañeras en los espacios, nuestros compañeros además no se animan a ir a las marchas y nuestras compañeras trans tampoco, entonces por eso tampoco queríamos como estar convocando. Yo la viví, por fin no me crucé con ninguna TERF este año. Los años anteriores habíamos decidido generar una convocatoria para poder disputar un poco el espacio público y bueno, nos encontramos con el bloque que además nos insultaron, nos grabaron, fue situaciones como muy feas las que vivimos.
Qué fuerte.
Entonces, la verdad que yo fui con miedo todo el tiempo leyendo los carteles que tenían alrededor mío como para identificar que no estaba en un espacio donde haya odio, por suerte lo pude evitar, pero la verdad que es una marcha compleja, ¿no? Y estar además en estos momentos teniendo que discutir estas cosas en vez de discutir efectivamente, ¿no? Las dificultades que vive el país, las desigualdades que existen, la violencia que se sigue viviendo, la discriminación que continúa, estamos teniendo que decirle a las otras compañeras, che, vamos a poner un par en esto, ¿no? Porque no, en esto de permitir todo, ¿no? Y este uso de la libertad de estas formas es no entender que frente a la violencia no hay que dar ni un centímetro, ¿no? En estas cosas.
No hay que ceder. ¿Y qué opinan ustedes? O sea, ¿qué se puede hacer como colectivo para eso?
Bueno, en esto de que nosotras no marchamos tampoco en realidad, nosotras disputamos un espacio y ocupamos el espacio público que también es nuestro para plantear e interpelar y revisar, porque los feminismos nos permiten eso, los movimientos feministas habilitan a la discusión, a construir, a la interpelación permanente, ¿no? A tener una lectura también más analítica de proyección hacia dónde queremos ir, qué mundo queremos construir, cómo queremos construirlo y con quiénes queremos construirlo, ¿no? Nosotras estamos convencidas de que sí hay que seguir saliendo a la calle. Sí que hay que ocupar los espacios, porque si no, nos gana el miedo, ¿no? Y un poco esa era la pregunta, ¿a qué le tenés miedo? ¿No? Claro. ¿Quién tiene miedo a los feminismos negros? ¿No? Porque estamos hablando de estos sectores que tampoco le quiero dedicar como mucho el protagonismo, porque no son todas, pero también estamos hablando de una línea de un feminismo hegemónico que no está teniendo una mirada, como te decía antes, de que cuando hablamos de desigualdades de género, no es solo un sujeto único y universal, sino que algunas personas vivimos desigualdades atravesadas, sino primero por el género y después por la raza y después por la clase, ¿no? O sí, por orientación sexual o por identidad de género, sino que realmente opera una forma de violencia puntual específica, ¿no? Mm. Que solo las personas que experimentamos sabemos de lo que estamos hablando.
Y sistemática.
Y tristemente, muchas veces, quienes son activamente, quienes cometen esos actos de violencia, son otras mujeres que se definen feministas.
Sí.
¿No? Y lo traemos muy claro también dentro del feminismo negro nosotras. También hay que interpelarse cuando hablamos del sujeto, o pensamos, ¿no?, en el sujeto que oprime, como el hombre blanco de clase media, universitario, heterosexual, ¿no?, con privilegios, con poder. Bueno, también hay mujeres blancas que oprimen a otras mujeres.
Sí, no.
A mujeres negras, a mujeres trabajadoras. No todas podemos marchar, ¿no? Eso se sabe cuando decimos faltan las presas, ¿no? Que hoy estuvimos hablando de las compañeras privadas de libertad. Tristemente en la marcha faltan las presas, pero también faltan las trabajadoras sexuales, faltan las trabajadoras domésticas, faltan las trabajadoras que están trabajando y que no pueden parar.
Sí, o cuidando a sus niñas.
Faltan las muertas, ¿no?, las asesinadas, y faltan las compañeras trans y les compañeres trans. Entonces, creo que eso es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos, ¿no? Porque si no, termina siendo realmente un espacio que es importante ocuparlo, pero se pasa solamente a la cuestión performática, ¿no? Y performática, sí, para un nivel de exposición que después se replica en las redes, que queda muy lindo, está todo pintado de violeta y con consignas muy amorosas, pero es seguirle haciendo también el juego a este sistema capitalista, que incluso capitaliza y tiene como una especie de fetiche, ¿no?, de mostrar un movimiento como si fuese el carnaval.
Sí, sí, sí.
¿No? Como si fuese un espectáculo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y detrás habemos compañeras que estamos trabajando, militando, y le ponemos muchas horas y hemos dedicado nuestros proyectos de vida para transformar nuestras propias realidades. Porque ahora Delfina decía, bueno, quizás nosotras hemos tenido otro tipo de oportunidades, pero también nosotras nos vemos atravesadas por las desigualdades y por la pobreza. Los grandes currículums y las grandes formaciones no garantizan que nosotras estemos vulnerables y vulnerabilizadas ante la desocupación, ante el desempleo, ante la violencia machista, ante la violencia racista, ¿no?
Sí.
Y eso afecta a todas nuestras trayectorias de vida, nuestra salud mental, nuestros vínculos. Entonces creo que cuando queremos construir y promovemos, ¿no?, este mundo más amigable, es tan sencillo como en el día a día, ¿no?, y en ser consecuentes política, ética e ideológicamente, ¿no? Entonces,
interpersonalmente yo
celebro enormemente que estemos en un punto donde hay un debate que dar, es un punto de inflexión. ¿Qué feminismos queremos? ¿Cuáles son los feminismos que queremos? Y me encanta que acontezca en el marco de las movilizaciones, porque si no, es eso, performance.
Y porque queda un poco más, se aprovecha capaz esa performance para que, bueno, por lo menos quede un poco más a la luz, uh-huh, estas discusiones, que es lo que tienen los focos, ¿no? Que hace que se vean las cosas que de repente a veces lo hablamos solas o en Twitter o en discusiones o en colectivos más chicos y no está tan en la luz eso. Me parecía como re importante esta reflexión que hacías, Tania, y pensaba como en esta cuestión como capitalista quizás también del feminismo como una especie como de mercado, uh-huh, y de cómo queda, cómo no solo lo que queda bien, sino que el mercado capitalista en sí tiene esta noción de dejar por fuera lo que capaz que no sirve tanto, ¿no? O sea, se busca lo que es lo que funciona, el cartelito capaz un poco, sí, con una consigna antipatriarcal, pero un poco tibio, un poco marketinero y que queda bien para subir al Instagram, pero en realidad como que se sigue sesgando a un feminismo más hegemónico, que es lo que tiene a veces también la masificación, creo, ¿no? En general de las cosas, como dejar por fuera lo que capaz que no entra tanto en lo que queremos, en lo que todos y todas estamos de acuerdo, y dejar como lo que a todo el mundo le convence y lo que queda mejor parado. Es un viaje pensarlo.
Eso es un debate histórico, ¿no? Bueno, después hablamos de la cuestión del antirracismo. No, después no, es ahora.
Es ayer.
La urgencia es ahora.
Sí.
No, bueno, después, bueno, ni siquiera se quiere tocar el tema de las identidades trans, ¿no? O sea, esa postergación es parte de una misma matriz de opresión. que si no los feminismos no la conseguimos y no la hacemos carne, va a ser eso, propaganda.
Y que porque tiene además, que perdón, sí, no, con esa mirada, ¿no? Como de primero esto, si vemos, por ejemplo, que nada, lo escuché como hace poquito y me pareció como está bueno traerla esa reflexión. En Argentina, el gobierno de Milei está lleno de mujeres. Entonces, tipo, ¿qué es un gobierno feminista? Entonces, me parece que está bueno como también poder tener esa mirada como un poco más de corte interseccional, ¿no? Que además, casualmente, muchas veces cuando se incorpora la interseccionalidad, porque es un discurso que últimamente está presente en todos lados, no es casual que se quita siempre tampoco también la variable étnico-racial.
Claro, ¿cuántas mujeres, pero cuántas negras?
¿Entendés? O sea, y es como muy... bueno, todavía el biologicismo sigue, ¿no? Entonces eso es algo que ni siquiera aparece, pero ni de casualidad. Y que somos como más, desde organizaciones un poco más, si se quiere, marginales del status quo dentro de lo que se considera la lucha de los feminismos, quienes planteamos o posicionamos esta reflexión, ¿no? y esta perspectiva, uh-huh, que es como re necesaria para poder realmente transformar la sociedad en general, porque también no es que tipo, bueno, ahora las mujeres al poder y los hombres subordinados.
Claro,
no sí, es esa, ¿no?, la lógica, sino que es, bueno, queremos una justicia social, queremos que haya igualdad, que haya equidad real, y que si no se incorporan esas otras miradas de los ejes de opresión por las que estamos atravesadas, es imposible.
Y vos, Delfi, desde tu posición, ¿qué soluciones ves? Porque una de las cosas que yo te quería preguntar hoy, por ejemplo, cuando yo te conocí a vos por el Montevideo Late, que te entrevisté ahí, ¿ese es el camino? ¿Sentís que quizás como para hacer frente a estos problemas que genera la masividad, también la respuesta puede llegar a ser la masividad o la exposición o el parar a una mujer trans o en espacios de visibilidad? ¿Sentís que ese es el camino?
Yo siento que esos son aportes o es como pequeñas formas, si bien sí hay una mirada masiva, hay una cuestión masiva, siento que son como pequeños gestos, pero no el camino claramente es que tengamos el poder real.
Obviamente, es lo de no le debemos nada a nadie, ¿no? O sea, como las cuestiones de los cupos o de tampoco cambian las realidades, pero me pregunto como en esta conversación de cómo cambiar esa mentalidad de la masividad, ¿es también desde la masividad? ¿Es usando como las propias estrategias que son las que generan los problemas? Porque con las pequeñas discusiones a veces parece como que no alcanza, que no podés hablarle a una radical y explicarle porque no entiende, hay que cambiar como toda la mentalidad. O sea, me pregunto...
Sí, lo de la masivo, capaz que está bueno, por ejemplo, vos que cuentes un poco cómo la marcha, ¿no?, por la diversidad se ha transformado en una marcha masiva. Uh-huh. De hecho, la segunda o la primera más masiva, bueno, dentro de las tres marchas más masivas, obviamente el 8M, la marcha del silencio, la marcha por la diversidad, uh-huh, y la marcha por la diversidad, claramente hay un resultado de un montón de trabajo también, en el que, bueno, esto, nos hemos encontrado todas en el camino, en esos procesos, pero capaz que vos, si querés contar un poquito eso.
Sí, yo creo que las estrategias son todas válidas, ¿no? Y creo que hay que pensar en cómo se ocupa cada uno de esos espacios, y qué es lo que conviene más para determinados momentos. Creo que ahí, eso, hay que pensar la masividad, porque efectivamente, ¿no?, la marcha es multitudinaria y se ha transformado en una plataforma política increíble donde la gente va y celebra ese día, ¿no? Y se ha transformado en un espacio muy político que se ha llevado vidas en el camino para que eso suceda, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que esa construcción tiene que ver justamente con entender que la construcción es de lo absolutamente más colectivo posible, ¿no? Y la interseccionalidad es fundamental. Creo que ahí el cambio, ¿no?, de la idea de orgullo a diversidad y entender que la diversidad no es solamente diversidad sexual, fue como un gran parteaguas en el movimiento y en particular incluir en la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad otras organizaciones que tengan ganas también de aportar su mirada, ¿no? Y su forma de entender a la diversidad para que esa plataforma sea cada vez más grande. Yo creo que
es un buen ejemplo, ¿no? Cómo ha funcionado en la Marcha de la Diversidad y creo que ha generado mucho más unión que división.
Sí, creo que todos los movimientos tienen sus complicaciones y el movimiento de la diversidad sexual no está exento de eso para nada. Creo que estamos en un momento en general del movimiento social con grandes dificultades de comunicarnos, donde nos pasó el agua, ¿no? Donde hubo una pandemia que psicológicamente creo que todavía ni siquiera estamos viendo los efectos reales que eso nos ha generado, y que obviamente nos inmovilizó en un montón de cosas, más allá de que las movilizaciones nosotros las hicimos igual, ¿no? Y supimos cómo estar en ese momento, pero además, bueno, con este gobierno efectivamente donde todo el tiempo estamos teniendo como que sostener un montón de crisis, que nos ha costado efectivamente tener como espacios de encuentro donde podamos como planificarnos y poder ordenar un poco nuestras prioridades, y ver efectivamente esto, qué lugar después podemos ocupar y acompañar inclusive otras luchas. Creo que está pasando eso un poco donde cada movimiento se está como separando, ¿no? Y cada quien tiene que sostener como su espacio y nos cuesta mucho acompañarnos en un montón de luchas que después terminan siendo interseccionales, más desde donde pensamos como misangas o como ovejas, que entendemos que hay que militar desde la interseccionalidad. Bueno, hay como un montón de cosas como para pensar y creo que el feminismo en particular en estas últimas marchas, donde además las convocatorias son todas distintas, donde las consignas también son como diferentes y cuesta a veces como entender un poco la línea, que a mí me parece bárbaro que haya la cantidad de convocatorias que se quieran, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente pasa que en esa amplitud a veces perdemos un poco como el centro de, bueno, vamos a tratar de encontrarnos para pensar algunas cosas en común y acompañarnos. Después cada quien se manifiesta de la forma que entienda que hay que hacerlo, ¿no? Pero falta un poco como de cohesión frente a esta situación, donde todo el tiempo estuvimos como bombardeados por un montón de cuestiones y nos pasa, ¿no? Como el movimiento sindical todo el tiempo atacado, teniendo que ir a defender como un montón de cuestiones y querer como acompañar y estar como en esto. Las cuestiones internacionales, ¿no? La situación de Palestina, que yo creo que estuvo como súper vigente en esta marcha, pero, por ejemplo, estuvo mucho más vigente que un montón de cuestiones específicas de las mujeres en el Uruguay, ¿no?
Claro.
Entonces eso también me da como para pensar como qué interesante y qué potente es este lado como más internacionalista de la mirada feminista que por suerte tenemos, pero efectivamente hay como otras demandas que quedaron un poco por lo bajo y creo yo porque nos falta espacios de discusión.
Sí, y es lo que decía Tania, lo de bueno, después se ve. Después se ve y a veces como que hay temas que parecen urgentes, pero en realidad se olvida que hay un montón de temas que siempre fueron urgentes y van a seguir siendo hasta que cambien y quizás eso como que le falta el golpe de realidad que tienen de repente otros temas que también son recontra importantes. Quería agarrar el pie de lo que estabas diciendo de este gobierno porque, o sea, siempre... Y lamentablemente siempre hay retrocesos en estas cuestiones, o sea, a nivel de gobierno. Se avanzan, pero hay algunas cuestiones que retroceden y específicamente en este gobierno han habido un montón. Les quiero preguntar a ustedes, desde cada una de sus posturas colectivos, cuáles son puntualmente los retrocesos que vieron y que también se lo cuenten a la gente, porque también es parte de la lucha que se está dando, ¿no?
Estamos haciendo como un círculo.
Sí.
No, porque también esto que trajo Dani de los movimientos internacionalistas, creo que sí, que a veces nos cuesta como pensar o tener ahí unos acuerdos mínimos como para pensarnos desde lo nacional. Sin embargo, creo que... como este sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de sistema de opresión, ¿no? Que estamos hablando que es un sistema cis heteropatriarcal, racista, capitalista, capacitista, que tiene una política de la muerte, de la guerra, que no deja nuestros cuerpos tranquilos y no nos deja transitar trayectorias de vida desde el buen vivir en paz, ¿no? Y lo digo desde el desde el derecho a decidir, desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos, ¿no?
Totalmente.
Es una permanente tortura. Hoy temprano hablábamos un poco también de eso en un seminario internacional. Sin embargo, eso creo que tener una mirada internacionalista, como es tan global este sistema, porque tiene una dimensión global que se expresa de formas diferentes de acuerdo al territorio, ¿no? Total. Sí hay matrices de opresión estructurales que tienen lógicas y herramientas, ¿no? Y formas comunes en todo el mundo.
Y que hay que tener ojo y estar atentas.
Es que exactamente a lo que está sucediendo, eso es lo que no hace la mirada internacionalista. Mm. Porque estamos hablando de Argentina con Milei, cómo salíamos de una marea verde feminista.
Y
¿no?
parece un caso aparte.
A la salida también de una corriente más de izquierda, ¿no? Que sostuvo, fuimos las mujeres las que hemos sostenido y seguimos sosteniendo. Mm. Porque además van contra nosotras y contra nuestros cuerpos. Obvio. Y contra las infancias, ¿tá? Porque las violan impunemente. Y se vuelve también un espectáculo eso, y no hay reflexión real sobre cómo hacemos para protegernos. Entonces creo que la mirada justamente internacionalista nos permite ver cuáles son esas dinámicas. Perdón, Dani me dijo no golpes la mesa, pero a mí me ayuda porque me ordena el punto. ¿Cuáles son esas dinámicas y cómo operan de forma global? Nosotras trajimos toda la situación de Palestina, pero también trajimos lo que acontece en Ghana, que ahora hay una prohibición de las identidades, nuestras identidades diversas, se consideran ilegal, pero también se considera ilegal y delito, no se considera, hay un proyecto de ley, ¿no? Que está puesto en el Parlamento, porque además utilizan herramientas de la democracia, sí. ¿no? Hay un texto de los brasileros que dice los golpistas anidan en el Parlamento. ¿No? Entonces, y esa dinámica de golpes blancos que también se dio, o esos golpes blandos también fueron denominados para el caso de Brasil, de Haití, de Honduras, etcétera, ¿no?
Y entonces, no son casos aislados.
No son casos aislados y nos permite ver cómo se genera la dinámica. Y sobre todo en Uruguay, que Uruguay somos un país en donde sabemos que todo lo que llega nos empieza a rebotar y tiene como impacto las crisis económicas, las crisis ambientales, el sistema de explotación que hay. Hay que tener una dimensión. Pongo esto como ejemplo en esto de pensar como las estrategias. Si ponemos como mapas superpuestos de cuáles son los conflictos ambientales en América Latina, cuáles son, cómo están organizados también los conflictos de expulsión de muchas comunidades afroindígenas a través del narcotráfico, la movilidad humana y la trata de personas, todo confluye. O sea, hay un sistema que tenemos que empezar a tener esa dimensión, porque si no, no la vamos a cambiar. Y nosotras, de verdad, proponemos algo radical, diferente. Esto no funciona.
Distinto a lo que existe.
Totalmente. No queremos más esto. Tenemos que cambiar. Y también estamos en un momento, que creo que aprovechando que se viene como el año, estamos en el año electoral, de pensar también en construir más democracia con otras dinámicas, porque este formato ya no está funcionando, ya no nos está haciendo bien, porque después vienen los arrebates, ¿no? De la derecha rancia, que ya sabemos lo que hacen con nuestros cuerpos. No estoy diciendo que se garanticen con los gobiernos de izquierda, porque en los gobiernos del Frente Amplio, de hecho, la brecha y la desigualdad para el caso de las comunidades afro aumentó. ¿Sí? Doble pobreza, triple marginalidad, pero además la brecha se ensanchó. Claro. ¿Sí? En este gobierno, bueno, ni que hablar, ¿no?
Pero a partir de otros lemas y partir desde otras colectividades. Exactamente. Y, desde otras
y ocupar los espacios, eso que trae Delfina es importante. La alternancia al poder es necesaria. Sí. No es en forma de tokenismo. Ay, necesito la representación de la trans, necesito la representación de la lesbiana, de la mujer negra, del varón gay. No. Tenemos que estar ahí porque nosotras sabemos cómo hacer, cómo sostener con vida nuestras comunidades.
Porque saben más que nadie que está mal.
Porque lo venimos haciendo. Entonces, sabemos cómo hacerlo, nos organizamos muy bien y además sabemos gestionar también los recursos para eso.
Me hacen muchos gestos de que ya ¿para hablamos qué nos invitan, demasiado.
Si ¿para qué nos invitan?
O sea, pero quiero que hablen 3 horas más. Por favor. ¿Qué pasa? Yo lo pago el estudio.
Van a tener
igual.
Que invitarnos de nuevo.
Sí. Mansplaining, me explaining, me interrupting, me fue realmente un gusto tenerlas. Me hubiese gustado tenerlas mucho más rato. Fue un placer escucharlas hablar de verdad y compartir con ustedes.
Gracias.
Bueno, vengan, sí, vengan a tomar el programa, me plenear acá.
Muchas gracias. Aplaudan en el chat.
Aplausos.
Gracias por esto. Creo que es la primera vez en mi vida que escucho esto tanto tiempo.
El micrófono de esta hora.
Sí, lo tengo claro. No me escuchan.
Que hacía vienen, van a venir
no
a cerrar.
Nunca tanto tiempo hablando
Feri,
de estos temas.
Feri,
sí, vamos a hacer el cierre.
¿Cómo no? Bueno, supongo que has tenido conversaciones.
He tenido muchas conversaciones muy profundas. Muy profundas porque tengo el privilegio.
Al micrófono.